Pues seguimos poniendo las calles, pero ya sabes que antes de arrancar siempre hacemos una reflexión y sobre todo nos fijamos en cosas que suceden y que si no rascamos nosotros, a lo mejor tú no te vas a enterar. Fíjate, esto va de un vídeo que apenas dura 7 segundos aproximadamente, pero fíjate, este vídeo va camino de conseguir que sea un auténtico hit en los próximos días. Es un vídeo de un instante en el que se consiguió rebajar la tensión durante una manifestación antisupremacista en Estados Unidos. Atención, porque el nacionalista Richard Spencer estaba ofreciendo una conferencia en la Universidad de Florida mientras cientos de personas protestaban a las puertas del edificio, manifestando su disconformidad con el evento con consignas contra la extrema derecha. Bueno, pues en medio de la concentración, un joven afroamericano se desmarca del tumulto y se acerca a uno de los neonazis para darle un abrazo en lugar de seguir increpándolo. El protagonista del abrazo se llama Alex Courtney y explicó a los medios de comunicación que lo hizo porque, bueno, pensaba que a lo mejor esa persona tan solo necesita amor. A lo mejor él nunca había conocido a un afroamericano como él y quería conocerle y demostrarle que siempre de buena se puede conseguir todo. Bueno, el vídeo tiene todas las papeletas para ser uno de los vídeos más virales de los próximos días y me gusta porque es una muestra más de algo que sorprende y además es positivo. En estos casos lo importante no es lo viral que se haya convertido el vídeo, sino en el mensaje que se puede sacar de una acción que nació como algo espontáneo. Tenemos mucho que aprender de cosas como esta para quitarnos todos los prejuicios de cualquier tipo. Hay que cambiar el chip y creo que es posible y mucho más fácil de lo que creemos. Así que, ponedores, reflexionemos de vez en cuando. Son las 5 y 7 de la mañana, hora menos en Canarias. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y estamos en directo poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
No es Beatriz Calderón, pero es muy bajo. Es Roberto Pablo. Buenos días, Roberto Pablo.
Más quisiera yo ser Beatriz Calderón por mis atributos.
Correcto.
Tico viene abriendo las calles dentro de un ratito para adelantarnos algunos de los contenidos que podremos escuchar en Herrera en COPE a partir de eso, de las 6. Esta semana estrenamos un nuevo tema musical, las canciones de películas.
Es verdad.
La banda sonora, ¿cómo me pone?
Banda sonora,
me encanta.
Hubo un montón de mails de ponedores diciéndonos, Pulpo, una semana a banda sonora, por favor.
Sí, sí, sí.
Pues toda la semana, un día, todos los días. A ver, si lo digo bien. Durante todos los días de esta semana escucharemos una banda sonora.
Ah, ahí está, pues todos los días de esta semana escucharemos una banda sonora. Bueno, después hablaremos con Bruno Díaz López. Es el director del Instituto de los Desfiles Mulares, en sede en Ogrove, en Pontevedra, que ha sido uno de los pocos que ha podido ver los dos ejemplares de ballena azul que se han avistado desde las Rías Baixas. A mí me parece un tema interesantísimo.
Hombre, claro, hombre.
Estar aquí, vamos.
Es que una ballena que esté en nuestro territorio puede molar mucho.
Azul.
Una ballena azul de las gigantescas.
El animal más grande que hay en el mundo.
Impresionante.
O sea que... Bueno, y antes de que Rea reciba la del pulpo, Miguel Ángel Almodóvar nos va a explicar que el ajo de toda la vida está empezando a verse amenazado por el ajo de importación de China, que es mucho más barato, o sea que habrá que tener cuidado.
Uf.
Ajito con el ajo.
¿Cómo se nota cuando alguien desayuna ajo, eh?
Sí, hoy como mola.
Impresionante, ¿eh?
O cuando toma gazpacho.
El revivido, los eructitos esos, ¿eh?
Sí.
Esos eructitos dan la vida, ¿eh?
Sí, sí.
Ese viene muy bien. David Otero, buenos días.
Buenos días, pulpo.
En cuanto al tiempo, tú tienes ahí toda la información, ¿verdad, hermano?
Bueno, pues parece que empezamos lo que parece ser una semana tranquila, con tiempo estable, con cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte del país. No obstante, se esperan intervalos de niebla en Baleares, el norte de Canarias y el área del Estrecho. Las temperaturas, por lo menos las del día, en aumento en la zona de Galicia y pocos cambios en el resto del país.
Muchas gracias, David, por la información del tiempo. 5 y 9, 4 y 9 en Canarias. Nos encanta que nos llaméis, ¿eh?
Pues sí, por eso vamos a recordar algunos mensajes de ponedores que nos llamaron en directo y que ya tienen su diploma oficial de ponedor de calles.
Andrés, buenos días, hermano.
Hola, buenos días, buenas noches. Todavía no he dormido.
No, ¿estás currando ahora mismo?
Sí, desde las 6 de ayer.
¿Y a qué te dedicas, Andrés?
Vigilante. Aquí estoy, en Fustiñana, con una obra que es faraónica. Va a ser la planta congeladora más grande de Europa. La tengo enfrente,
¿sí?
Está, la planta está en funcionamiento, pero están ampliando el negocio y, bueno, pues tengo delante lo que es un mecano gigantesco.
Claro.
Que básicamente es un armario en el que hay que meter los productos congelados.
Madre mía, pero que cierren bien la puerta, que si no te afectaría el frío, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que no me he preguntado a los operarios que están en la planta principal.
Madre
mía. Te aseguro que calor no pasan.
José está en Vigo. José, buenos días, hermano.
Hola, buenos días.
¿Cómo está la cosa por ahí?
Pues mira, afortunadamente lleva toda la noche lloviendo y eso, pues bendita lluvia, la verdad.
Uh-huh. Bueno, eres vigilante, ¿no? Según me comentaba David.
Sí.
Ajá. ¿Qué estás vigilando?
Pues estoy de rondas con el coche de empresa y haciendo rondas por varios servicios, acudiendo a alarmas que puedan saltar.
Uh-huh. ¿Cómo viviste la noche de ayer?
Pues con mucha, mucha angustia, la verdad. Tuvimos fuego cerca de casa, que no llegó a pasar nada, pero cerca estuvo. Y luego, pues hombre, pensando en amigos y familiares que sí que estuvieron en zonas demasiado cercanas al fuego y, hombre, pues se pasó bastante mal, la verdad es que sí, mucha impotencia.
José, ¿tú eres gallego?
Sí.
Uh-huh. ¿Te has dado cuenta cómo se ha volcado toda España con vosotros? ¿Cómo somos, no? Cuando la gente realmente lo está pasando mal.
Pues sí, la verdad que, aparte, yo viví 10 años en Cataluña, en Barcelona.
Uh-huh.
Y realmente desde que pasó esto ayer, desde allí siempre la gente muy pendiente y,
uh-huh,
y bueno, siempre aquí siempre ha pasado, ¿no? O sea, más allá de independentismos o no, que eso es otro tema,
uh-huh,
cuando las cosas van mal dadas, yo creo que eso se aparca y
estamos
lo que estamos.
Poniendo las calles.
Estos ponedores nos llamaron en directo, estos ponedores nos contaron cómo estaban poniendo las calles mientras nosotros estamos aquí en este estudio, en el estudio Encarna Sánchez.
En el estudio Encarna Sánchez, que por cierto, si quieres tú también llamar y entrar en antena, llevarte el diploma, lo que tienes que hacer es llamar al teléfono 950-6006.
Gratuito, ¿eh?
Gratuito. Sí, señor, lo pagamos nosotros. Que lo quieres hacer, participar a través de Facebook, que por cierto hay chorrocientos mil mensajes, iremos poco a poco leyendo los que podamos y si no, damos que te estoy abrazando, que diría el pulpo. En Facebook, Poniendo las Calles, en Twitter, arroba Poniendo las Calles y el correo electrónico poniendo las calles arroba cope.es.
Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Te aseguro que no estás solo, que no estás sola, que hay un montón de gente que como tú está en directo con nosotros. Javier Fernández, Juan Carlos Moreno, también Isabel Viñas y Santiago Acedo, Enrique C. Priego. Gracias por estar con nosotros. En Facebook también se viene José Manuel Maroto. Buenos días, España.
La vieja de Madrid, con un sombrero, un paraguas de papel de arroz y caña de bambú. Listos contrabandistas noctámbulos. Jesuitas en acción, vestidos como unos ponzos en antiguas cortes con emperadores de la dinastía Ming. Busco un centro de gravedad.
Las 5:14, hora menos en Canarias. No sé, Roberto Pablo, si te pasa a ti lo mismo, pero yo cuando escucho a Franco Battiato me recuerda siempre a Martes y 13 como lo imitaron,
sí,
en la tele.
Era mejor la caricatura que el propio. Oye, mira, nos dice Francisco Serrano, dice, buenos días, Pulpo, poniendo las pistas de la T4.
¡Qué bueno!
Hasta las 6:30, no
qué
solo
bueno.
Calles, sino que también ponemos ya hasta las terminales del aeropuerto.
¡Qué bueno! Muchas gracias.
Antonio González Villagarcía, buenos días, Pulpo. Dice, aquí estamos poniendo calles, recorriendo carreteras españolas con la paquetería a cuestas. Un saludo para ti y tu equipo, que nos acompañáis todas las mañanas, y para que todos los compañeros que recorremos España, que
claro,
la verdad
que, sí,
que son muchísimos.
Claro que sí. Un abrazo fuerte a la gente que está con la mensajería, la paquetería, la gente que está en urgencias. Hay mucha gente que nos escucha a los hospitales, ahí están en un box esperando por si pasa cualquier cosa para echar un cable. Mil gracias a la gente que está en urgencias, a la gente que curra de noche. 5:15 de la mañana, ahora menos en Canarias. Cristina González nos acaba de seguir en Facebook y le doy las gracias. Y encima nos manda un mensaje que está en Carolina del Norte y nos está escuchando a través de la aplicación de COPE. Mil gracias, Carolina.
Sí, señor. Sí, señor,
un
sí,
beso
señor.
Muy fuerte.
Bueno, pues Rosa Galente Ferreras, dice, buenos días. Siempre en la vida hay una calle de la esperanza. Sois todo energía, a por el lunes. Y como no, mi saludo especial a mi Guardia Civil. Siempre verde. Salud, dice salidos, pero yo creo que quiere decir saludos.
Dice salidos, que nos llama salidos. ¿O qué?
Pero vamos, yo no sé a quién. No vamos a ir por ahí. Hola, buenos lunes, ya por la semana desde Lorca. Venga, y uno más. Pedro José Acero Herrero dice: buenos días, Pulpo. Buenos días, hermandad de ponedores. 12 grados en Zaragoza. Vamos a por el lunes con alegría. Cuidadito con los lugares, sitios donde pasa agüita por al lado, como puede ser Zaragoza, ¿verdad? Donde hay grandes ríos, con las nieblas estos días, ¿eh?
Sí, que sube mucho la niebla. Bueno, sube, baja la niebla y nos afecta mucho a la hora de la conducción. Manuel Tereño dice: Pulpo, yo te escucho ahora mismo desde la cama, pero normalmente te escucho todos los días cuando voy para Mercasevilla. Es que hay un montón de gente, le hemos hablado muchas veces, Dani Trigo. Buenos días.
Hola, buenos días.
Que a estas horas hay gente que está en los mercas sí, gigantes de las ciudades, que sí, va y que viene con la mercancía, ¿eh?
Sí, claro. Además son sitios que comienzan a funcionar muy tempranito de madrugada, sobre todo en el caso de Madrid, los pescados a las 3 de la mañana están ya a tope.
¿Tú las noticias las pillas también en Mercamadrid?
Mercamadrid, desde luego, noticias.
Aparte, es que se nota que alguna vez pillan las más baratas.
Pero noticias seguro que hay todos los días.
Bueno, a partir de las 6 de la mañana...
El que quiera el producto bueno tiene que madrugar mucho.
Hombre, claro, por supuesto. Sí. Por eso somos los ponedores.
Hombre,
sí, señor. Sin nosotros no hay actividad en España, ¿eh?
Eso claro. Vamos. Eso...
Roberto Pablo está muy tonto, ¿eh?
Espera, me voy a dar.
Es lo que tiene los lunes hoy.
Bueno, a partir de las 6 de la mañana, Herrera está en COPE y tú sabes alguno de los contenidos que se van a tratar en el programa.
Bueno, pues muy pendientes de la última hora, que hoy tiene esos frentes que a las 5 ya avanzábamos, el Senado, el Parlamento de Cataluña, también la Audiencia Provincial de Cuenca. Vamos a estar en todos estos lugares. Primero con el pulso secesionista en Cataluña, que puede que esta semana ya llegue a un desenlace, ya que el artículo 155 de la Constitución, este famoso artículo que nadie conocía y que ahora lo conoce todo el mundo, va a entrar en vigor.
Es verdad.
El viernes se va a votar y el sábado va a entrar en vigor con toda su crudeza, porque terminará con el cese de todo el gobierno de la Generalitat en bloque. Esta semana va a ser muy intensa. Además, en Cuenca se juzga a Sergio Morate, recordamos todos el doble crimen de Cuenca en 2015, así que hoy comienza ese juicio con jurado popular, pero vamos a estar en otros sitios, porque mira, vamos a estar en el Guggenheim, vamos a hablar con el arquitecto César Caicoya, que
qué
fue
bonito.
El que lo hizo, fue uh-huh. el que lo hizo a las órdenes de Gehry, se cumplen 20 años uh-huh. del Museo de Bilbao. Vamos a tener a Gloria Lomana, a Chencho Arias, a Ignacio Camacho y a Paco Rosell para analizar todo lo que pasa en España y en el mundo. No faltarán los fósforos, no faltarán las otras noticias de David Gistau. Programa de lunes con muchos frentes abiertos, Pulpo.
Muchas gracias, Dani Trigo.
De nada, adiós.
Las 5:18, hora menos en Canarias. Es lunes, es 23 de octubre de 2017. Santos Juan de Capistrano, presbítero, Domicio ermitaño y Sira abadesa. Vamos a la cuestión de las canciones que son bandas sonoras, que lo habéis pedido a través de nuestras redes sociales, como Inés de Valladolid, que dice: Pulpo, aunque no sea una obra maestra, te propongo la canción principal de la película que hemos visto todos, los Ghostbusters, los cazafantasmas. Bueno, es una gran canción, ¿eh? De Ray Parker Jr. Escucha. Las 5:21 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Bienvenido Luis Arbesu Gutiérrez, bienvenido Javier Fernández de la Cruz, Isabel Viñas Moreno, Santiago Acedo y Rick, gracias por estar con nosotros poniendo las calles.
Mira, nos cuenta Gonzalo José Nogales del Toro, dice: hola ponedores, como todos los días, levantando el país. Después de casi 4 años en paro, encontré este trabajo de vigilante de obra hace 3 meses y medio. En 3-4 días termino, pero ya me han confirmado que comienzo en otra obra en 1 mes, y es para 2 años, así que no cejéis en buscar curro. Dice, ¡ah! Y tengo 59 años, así que los maduros, no desesperéis. Mucha fuerza y mucho ánimo.
Estás en la cadena COPE, estás justo antes de Carlos Herrera y nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas. Intentes dormir o estar trabajando como la inmensa mayoría de los ponedores de calles de nuestra audiencia. Un abrazo a toda la gente que está con nosotros. Bueno, los incendios nefastos de estos días en Galicia no nos deberían impedir ver otras muchas cosas que están ocurriendo en estas fantásticas tierras y que puede que estén relacionadas además con los incendios a través del cambio climático. En pocos días se han visto frente a las Rías Baixas 2 ballenas azules, un auténtico avistamiento que ha sido impresionante. Bueno, sin duda es el animal más grande del planeta y está en peligro de extinción. Vamos a hablar con Bruno Díaz López, él es biólogo, también es el director del Instituto para el Estudio de los Delfines Mulares, con sede en Ogrove, en Pontevedra, y es uno de los privilegiados que ha podido ver estos ejemplares. Bruno, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Oye, que digo yo que vosotros que os dedicáis al avistamiento y al estudio de delfines y de repente, me imagino que esto tuvo que ser una auténtica pasada el ver a una ballena de estas características tan cerca, ¿no? ¿Cómo fue la historia? ¿Qué sentiste?
Pues sin duda alguna, es siempre un espectáculo de naturaleza poder ver animales de tan gran envergadura y tan próximos en este caso a nuestra zona de estudio o dentro de nuestra zona de estudio.
Claro, porque si la pudieses comparar con algo, ¿cómo es una ballena de grande?
Pues casi un tren de cercanías, es decir,
un ejemplar
de 25 metros de longitud, uno de los ejemplares que avistamos duplicaba el tamaño de nuestra embarcación, por lo que sin duda alguna impresiona. Ya simplemente oír el soplido realmente te hace ver lo pequeñito que eres.
¡Qué barbaridad! ¿Y en ese momento no te pones nervioso? ¿No sientes ganas de tocar, de fotografiar, de acercarte todavía más?
Bah, sin duda alguna. Nosotros el trabajo que realizamos es ese. Al menos estos son unos grandes, a veces, premios de sacrificio y esfuerzo.
Qué bueno.
De muchas horas de trabajo en el mar, y cuando tienes la gran oportunidad de avistar animales tan hermosos como estos, sin duda alguna lo que te sube la adrenalina y te pones a coger datos todo lo posible.
Es como si hubieses cantado un bingo, ¿no?
Exactamente, es eso. Cuando te toca eso, dices, te tocó la lotería. Y a disfrutar esos pocos segundos o minutos o el tiempo que puedas al menos permanecer observándolo y entender un poco más.
¿Cuántas veces has visto las fotos que disparaste?
Pues bastantes, aunque no he tenido mucho tiempo porque aún terminamos antes de ayer las campañas de observación.
¿Sí?
Y realmente hemos tenido jornadas espléndidas, enorme biodiversidad en las tierras, en lo que es en el mar de Galicia, es una enorme riqueza en biodiversidad marina. Uh-huh. Que no nos ha dejado de sorprender un día sí, un día también.
Bruno, ¿tú ya sabías que esa era una zona de paso para esta especie de cetáceos o ha sido carambola?
Ha sido carambola. Sin duda alguna sabíamos que el océano, la costa gallega, es una costa muy rica en materia orgánica, en biodiversidad, lo que atrae muchas especies de cetáceos, pero lo que sí que no me podría imaginar es observar lo que son las ballenas azules en nuestras aguas.
¿Y esto significa algo especial para los investigadores o seguís como estabais?
No, sin duda alguna significa mucho porque abre las puertas a muchísimas preguntas por responder. De hecho, los 2 ejemplares, es que no vimos uno, es que vimos 2 ejemplares y los fotoidentificamos, grabamos en vídeo. Uh-huh. Y los hemos podido identificar y ya estamos cotejando las fotografías con colegas de todo el mundo para intentar explicar y entender de dónde vienen y a dónde van.
Fíjate, tengo ya aquí anotaciones que me he ido haciendo porque además, Bruno, te explicas que da gusto escucharte, macho, o sea, es alucinante. Y lo que me mola es que lo has vivido y me estás contagiando y yo quiero ir a tocar la ballena, ¿eh? La ballena azul, tengo yo aquí apuntado que es todo un símbolo para los conservacionistas y una especie en peligro de extinción. En un análisis rápido podría ser, no sé qué sencillo además, que gracias a su protección el número está creciendo y por eso se ven más. Y otra forma de mirarlo puede llevarnos al cambio climático y con esos enormes animales además que están cambiando su hábitat justo por el calentamiento de las aguas. La primera impresión a la que llegáis, ¿qué es? ¿Calentamiento global, calentamiento de aguas?
A ver, son muchas hipótesis, pero sinceramente yo iría por la más optimista. Es decir, la moratoria internacional de caza de ballenas azules fue en el año 66. En Galicia se terminó la caza de ballenas en el 85. Es decir, que podríamos estar ante una recuperación de la especie. Olvidémonos de cambios ahora mismo del punto de vista climático, es mucho más global, que también puede afectar a estos animales, pero pensamos que los tiros pueden ir en otra dirección, podrían ir en de que la recuperación de las especies está ahí, como ha ocurrido con otras ballenas que después de la moratoria ballenera se están recuperando, y ojalá estemos ante eso, porque evidentemente dejaría de ser una cosa inusual a ser algo más regular.
Porque desde el desconocimiento, Bruno, la caza de ballenas está prohibida.
La caza de ballenas considera que en Galicia terminó en el 85. Para los que nacimos antes,
sí, pero
no hace tanto.
Me refiero a nivel mundial. A día de hoy está prohibido.
Sí, la ballena azul, sí. Hay una moratoria que es desde el 66 debería estar en vigor. Uh-huh. Pero considera que son animales que viven más de 100 años. Son animales que superan los 140, 150 años de vida. Por lo que los ejemplares que vimos estos días pues podrían ser ejemplares de 40, 30 años, que casi no han vivido ese periodo y se podrían estar empezando a recuperar.
Yo lo que digo es que a nivel mundial tenía que existir una ley para proteger a esos animales. O sea, hay un animal en nuestro planeta que puede alcanzar los 100 años. Eso es un milagro.
Sin duda alguna, eso. Pero el problema de estas ballenas es que como se desplazan tan enormes distancias, pues es imposible. Es muy difícil la protección de las mismas, porque cubren multitud de países, aguas internacionales, etcétera, que del punto de vista de la conservación para nosotros es muy complejo.
Dices que las ballenas viajan muchísimo y que se mueven por un montón de tipos de agua. Tiene que ser un honor que vengan a las aguas gallegas. Eso indicará que hay mucha biodiversidad en las aguas gallegas.
Sin duda alguna. Las hemos visto incluso alimentándose, lo que confirma que es una zona de avituallamiento. La cuestión es que, de paso de su ruta migratoria, que en teoría deberían de estar yendo cara al sur, es lo que nosotros lo que pensamos, porque en este periodo invernal descienden hacia aguas más cálidas, pero evidentemente hay multitud de preguntas que, como te decía, después de estos avistamientos estamos todos a mil pensando cuáles serían las nuevas preguntas a responder y qué es lo que hay que hacer para ello.
¡Buah! ¿Cómo estoy disfrutando hablando contigo, Bruno? Escúchame, ¿qué come una ballena de este tipo?
Pues comen gambitas krill, le llaman krill, son unas pequeñas gambitas de muy pequeño tamaño, pues que son la base de todo el ecosistema marino en cierto modo. Pues estas gambitas, imagínate, una ballena de este tipo se puede alimentar hasta casi 36 toneladas de gambas al día.
Y no las pelan ni a la plancha ni nada, ¿no?
Pues nada, de una boca nada, se abren la boca y se cepillan todo lo que les entra.
¡Qué barbaridad! O sea, estoy alucinando. Además de la ballena azul, también lo vuestro son los delfines. Fíjate, el delfín, yo he tenido la suerte de poder tocarlo. Nunca se me olvidará que el tacto es como tocar una sepia.
Pues sí, podríamos decir algo así, como una sepia, como un traje neopreno,
sí,
en cierto modo.
Uh-huh. Y además que son súper inteligentes, ¿eh?
Sin duda alguna. Todos estos mamíferos en este tipo, los cetáceos en general, presentan un grado de, llamemos de inteligencia o de capacidad de adaptarse increíble.
Bruno, soy muy cotilla, ¿qué años tienes?
Pues yo, 41.
Joder, ¿se puede decir que este momento que has vivido ha sido el mejor de tu vida profesional?
Pues profesionalmente he de decir que las dos últimas semanas posiblemente llevo 20 años, 21 años, 22 años currando en esto. Así que puedo decir que de los últimos 22 años, la última semana fue posiblemente la más espectacular de mi vida profesional.
¿Y has podido hacer la autopsia a alguna ballena alguna vez?
Sí, he tenido la oportunidad de estar presente y colaborar en ello, sí.
Los órganos tienen que ser espectaculares, ¿no?
Sí, de este tamaño una ballena azul no, pero se me comenta que el corazón de una ballena azul tiene el tamaño de un elefante.
¿De un elefante?
Imagínate las proporciones que estamos hablando.
¡Qué barbaridad! Joder, Bruno, qué placer. Eres, es que aquí me pongo a leer, eres biólogo y director del Instituto para el Estudio de los Delfines Mulares, con sede en Ogrove. ¿Un delfín mular qué es?
Pues es el delfín de toda la vida. Es el clásico flipper que nos imaginamos o que vemos en televisión, o seguramente el que hayas tocado tú, si has ido a México.
A México, o a cualquier, sí, en Xcaret. Sí.
Pues sí, sí. Son los mismos, son los que habitan también en nuestras costas.
¿Qué impresión da cuando te coge con el pico y te coge el empeine del pie para levantarte, eh?
Eso, por, te digo, ni por suerte ni por desgracia he tenido la oportunidad, pero sin duda alguna son animales fantásticos.
Pues hay que hacerlo en cuanto puedas, Bruno, tienes que vivir esa experiencia porque es alucinante, ¿eh?
No, me basta con observarlos en la naturaleza cada día y disfruto con ellos.
También, recojo el guante, te he entendido perfectamente, lo respeto y ahora me arrepiento. Pues Bruno, te vamos a mandar un diploma que certifica que a partir de ahora también eres un ponedor de calles, porque de verdad, macho, nos has enseñado un montón de cosas y encima nos lo has contado súper bien.
Pues me alegro que lo hayáis cogido perfectamente y disfrutado de la jornada.
Muy bien, hermano, gracias, Bruno.
Nada, un saludo a todos. Chao.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Llega a COPE el torneo del caos.
¡Hola!
Este martes, desde las 8:30, tiempo de juego con todos los partidos de Copa del Rey. Murcia-Barcelona, Zaragoza-Valencia, Cádiz-Betis.
Tremendo.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Líderes indiscutibles de la radio deportiva.
...5:32 de la mañana, hora menos en Canarias. Recuerda que a partir de las 6 de la mañana Carlos Herrera está en COPE y nosotros acompañándote como cada día entre las 4 y las 6... Gracias por elegirnos, gracias por activar el país con un montón de profesiones, un montón de ponedores, tanto en la cama como en fábricas, como en hoteles, como en camiones, como en hornos de pan, como en el mundo de la seguridad. Somos la comunidad de ponedores de calles. ¡Buenos días! Manuel, un ponedor que va con el autobús de la MT en Madrid, siempre está con nosotros. Juan Manuel, nuestro abrazo, gracias por estar aquí.
Dice, buenos días, ponedores, Rafael Fernández Rodríguez. La jornada se acaba más amena al escucharos. Soy ponedor fijo desde hace un año. Dice, antes era un poco más esporádico, pero ahora ya, vamos, clavado. Un saludo, Rafa, desde Boadilla. Muchas tenemos gracias, algunas Rafa. Aficiones comunes. Dice, música, por ejemplo, ¿eh? Uh-huh. Fíjate, pues eso es una buena afición compartida.
La música que ponemos en este programa.
Hombre, por favor.
Ah, perfecto.
Buenos días, Pulpo y compañía. Sois todos unos crack. Seguimos poniendo las calles, ya con el pan. Un saludo, ¿eh? Pues lo de que llegue el pan es igual es que lo de que cuando empieza poniendo las calles.
Es lo mejor. O sea, el pan recién hecho es una maravilla.
Este programa huele a Tahona, fíjate lo que te digo.
Mira qué bonito.
Sí, sí.
Un poquito de aceite de oliva virgen extra, ¿eh?
Los viernes fue un poco peor.
Sí, los viernes se nos fue un poco de madre el pasado. Viernes bueno. Salió parda, no vea la que va a caer eso tarde.
Rico estaba lo único.
Sí, también es verdad. Ya verás luego la reunión que tengo por la tarde. Mira, bueno, me estoy tapando la boca,
sí,
como antes, ¿eh?
Tapado, no tengo que estar
Barroso, con todo, ¿eh?
Buenos días, equipo. Soy Cata, poniendo las calles, vigilando hasta las 6, pero siempre con vosotros, que me lo hacéis muy ameno. Feliz el lunes, España.
Muchas gracias, Gerardo Tomé Blázquez, ponedor que nos acaba de seguir. Patricia Patricia Lobo Miranda, Ana María Dobaño Mourín, Sergio Ramos Esquinas, Luis Lule, Luis Arbesu y Javier Fernández de la Cruz. Gracias por seguirnos ahora mismo en facebook.com/poniendolascalles. Tenemos un teléfono gratuito en el estudio, es el 950-6006. Eso es lo que tienes que hacer para tener el diploma oficial de ponedor de calles, para que te lo mandemos. Fundamental que lo marques, que entres en directo y que nos cuentes cómo y de qué manera estás poniendo las calles ahora. Andrés, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú dónde estás ahora mismo? Que me han dicho que andas con una máquina muy grande. De.
Sí, pero ahora mismo estoy llegando al sitio. Lo que pasa que estoy, pues eso, sufriendo porque a las 5:30 en esta ruta me pillan todas las galerías. Lo que pasa que la galería que se me cortó la comunicación la semana pasada, ajá, la he pasado ya con 6 kilómetros de galería, pero bueno, ahí vamos.
Vale, Andrés, porque tú eres el que estabas en el pueblecito de Heidi, ¿no?, en Suiza.
Exactamente, yo vivo en Zurich, pero estoy trabajando en Heidiland, en la zona, sí, exactamente, donde vivió la...
¿Qué barbaridad? Hay gente que nos llama desde Tomelloso y nos dice, Pulpo, aquí se oye fatal, y tú estás en Suiza y nos estás escuchando, macho.
Bueno, las tecnologías, ya las nuevas tecnologías. ¿Sí? La verdad es que es un privilegio poder escuchar desde Suiza la COPE todo el día. O sea, yo escucho la COPE todo el día. Yo me levanto contigo y me acuesto con Colmenarejo. O sea,
qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Internet, sí. Qué bueno. Y Andrés, ¿cómo fue para irte a Suiza? ¿Por qué te fuiste?
Bueno, yo me fui un poco enfadado con el sistema de nuestro país. Yo, uh-huh, soy una víctima de la crisis. Yo tenía una pequeña empresa y tal, ¿no? Entonces me rebelé un poco a aquello de trabajar y muchas cosas quedárseme en el camino, o sea, de no poder cobrar, me fui un poco enfadado con el sistema. Uh-huh. Y tengo un amigo que es suizo, que vive en Valencia, yo soy de Valencia, bueno, de Castellón de la Plana, y me dijo, vete para allá, que las profesiones están muy bien remuneradas. Uh-huh. Y me vine para acá, o sea,
pensarlo. ¿Te alegras de haber dado ese paso?
¿Perdona?
¿Te alegras de haber dado ese paso?
Sí, la verdad es que sí. Por mí, yo voy a continuar siendo un trabajador normal y corriente, pero mis hijos tienen un futuro. Yo tengo 5 hijos, claro. Y la verdad es que aquí tienen un futuro los chavales.
Claro, claro, claro. Que eso es lo más importante, desde luego.
Exacto. Y luego para ir a Madrid o para ir a Barcelona o a Valencia o a cualquier punto, uh-huh, de nuestra querida España, en un vuelo en 2 horitas estamos.
Qué,
o
sea, barbaridad.
Estamos muy lejos.
Oye, Adersi, y cuéntame cómo es un día de tu trabajo. ¿Cómo es una jornada laboral tuya?
Bueno, pues nosotros nos dedicamos a lo que es la demolición. Estamos demoliendo en la ciudad de Cour una especie de Corte Inglés, lo que diríamos en España un Corte Inglés, uh-huh, un Globus que se llama aquí. Entonces coge una manzana entera. El suizo no tiene mucho sitio para expandírselo, entonces lo que hace es demoler y claro, renovar. Entonces lo que estamos haciendo es demoler esto, aquí se recicla todo. Y mi trabajo consiste en, yo conduzco una excavadora de 40 toneladas, lo que hacemos es demoler, cortamos con unas cizallas grandes que llevamos, cambiamos de implemento, ponemos un magnet, un imán, uh-huh, quitamos el hierro, recogemos los... O sea, reciclamos todo, separamos todo y luego cargamos sobre camión y a planta de machaqueo, de reciclaje.
¡Qué barbaridad!
Sí, esto es lo que hacemos.
¡Qué barbaridad!
Demolición y reciclaje. Sí.
¡Qué barbaridad, Andrés! Pues nada, ahora mismo David se va a poner a hacerte, a elaborarte el diploma oficial de ponedor de calles que te vamos a mandar esta misma mañana. Y que mil gracias por escucharnos, y encima desde tan lejos, que tiene como doble mérito.
Me alegro mucho, Carlos. Que tengáis buen día. Un saludo.
Gracias, hermano.
Y a todo el equipo. Chao.
Muchísimas gracias. Gracias por estar en COPE. Este programa se llama Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y a lo mejor es el primer día que nos escucha. Bueno, pues te doy la bienvenida y vas a notar que esto es completamente diferente a la radio que se hace en España a estas horas. Primero, porque nosotros no estamos grabados, y segundo, porque somos gente positiva. Doy la bienvenida a Tomás Muñoz, que es un farmacéutico que nos está escuchando ahora mismo en Valencia y nos sigue ahora mismo en Facebook, y a Quique Roldán, que es un vigilante que está en un edificio de seguros en Madrid, y dice, con la radio puesta, como todos los días, poniendo las calles. Miguel Ángel Almodóvar, buenos días.
Buenos días.
Es nuestro experto, controla absolutamente todo. Y fíjate, Miguel Ángel, en el estudio que me has pasado, dice una nota y dice textualmente: los chinos nos están engañando como a chinos con sus ajos.
Efectivamente.
Cuéntanos esto porque parece un trabalenguas.
Bueno, pues la verdad es que, bueno, trabalenguas porque es un dicho popular esto de engañar como a chinos, ¿no? Pero yo creo que desde hace mucho tiempo son los chinos los que nos engañan a nosotros. Eso es pasado a la historia. El refrán debe ser muy antiguo y entonces ahora ya no vale. Lo contaba muy bien el otro día José Carlos Capel en su blog del País, porque en España toda la vida de Dios se han cosechado dos tipos de ajo, el morado, el original de Castilla-La Mancha, y el blanco, que se cultiva sobre todo en Castilla, León y Andalucía. En 2002 solo existían esas dos variedades, morados y blancos, pero en 5 años, entre 2002 y 2007, empezaron a irrumpir en el mercado contingentes de ajos chinos importados a 50 céntimos el kilo, cuando el precio de los ajos en ese momento en España era entre 2 y 3 euros. Para defenderse la caída de las ventas, ¿qué es lo que han hecho los productores españoles? Pues han empezado a importar semillas chinas y a cultivarlas. ¿Qué te parece?
Pero yo me pregunto, Miguel Ángel, ¿no éramos los españoles una auténtica potencia mundial en la producción y el consumo de ajos? Decían que incluso España olía a ajo.
Bueno, eso lo decía Victoria Beckham.
Sí.
Probablemente. A mí es que
hacemos poco con ajo y el ajo es muy agradable en la cocina.
El olor del ajo me encanta, pero bueno, hay gente que le tiene manía. La verdad es que somos potencia mundial de cuarto rango. Los primeros son los chinos, que cosechan pues cerca del 80% del ajo del mundo. Luego está la India, son países muy grandes. Luego el tercero es Corea y España es el cuarto, que produce el 1% del total mundial.
Sí.
Pero en fin, en España el problema es que los chinos, tan dados a clonarlo absolutamente todo, han hecho una copia de nuestros ajos.
Vamos, que nos lo han falsificado.
Nos lo han falsificado, efectivamente. Cada ajo español a enfrentarse a su doble, a sus socias, ¿cómo se dice esto ahora de las películas? A su
socias.
Sí. Bueno, pues eso, que si el consumidor, evidentemente, no está el loro. El ajo morado se enfrenta a su versión low cost, que es el ajo violeta, y el ajo blanco a su versión spring. Que es el spring como de primavera. En cuanto a los agricultores españoles empezaron a cultivar los ajos chinos, constataron que la productividad casi es el doble.
El doble, joder.
De una hectárea se obtienen entre 7.000 y 9.000 kilos. En fin, esto los agricultores que nos están escuchando nos lo pueden corroborar. Y esa misma, pues se obtienen 14.000 ajos del ajo violeta chino, que no tiene nada que ver con el morado tradicional español. Son variedades con menos riesgos bacteriológicos. Lógicamente, pues los bichitos que le puedan atacar lo desconocen y no se atreven.
Claro.
Y tienen escasas exigencias de cultivo, o sea, razones de peso para abandonar las variedades tradicionales de las nuevas, que son más rentables.
De todas formas, Miguel Ángel, así desde mi desconocimiento, porque yo llevo aquí aprendiendo 2 años, ¿el ajo morado no estaba protegido por una IGP, lo que viene siendo una indicación geográfica protegida?
Efectivamente. Por ejemplo, el ajo morado de las Pedroñeras tiene IGP desde 2004, pero el mercado es implacable y está modificando el rumbo en beneficio de estos nuevos ajos chinos. Castilla-La Mancha en estos momentos tan solo la mitad de la producción es de ajo morado y el resto, la mitad prácticamente, es del ajo violeta chino. Al blanco le pasa otro tanto. Poco a poco las variedades chinas están canibalizando las nuestras. Tampoco la exportación no se debe mantenerlas. El consumidor internacional no entiende la diferencia de precio por una calidad que no distingue y se suele acercar a los sprint chinos. Fíjate, yo estuve precisamente en esta zona de las Pedroñeras y pude ver en una de las grandes factorías, no diré ahora el nombre, pero en fin, de las tres grandes que hay, una de ellas, que los ajos de más calidad de las Pedroñeras morados se exportan a China, de manera que ellos nos venden su frufru y se llevan
el
calité,
bueno, para ellos.
Calité.
Pero tiene que haber una diferencia desde el punto gastronómico, tú eres el experto
desde
gastronómico.
Desde un punto de vista gastronómico y organoléptico, que se viene a decir ahora, la diferencia es enorme. Sí, y además el precio, como todo, al final no es tan barato, porque necesitas casi el doble de cantidad para conseguir el mismo efecto, el mismo sabor, y lo mismo ocurre con los blancos. Claro, el problema es que tenemos un consumidor que es como es, y bueno, hay sectores con alguna conciencia, pero hay otros que simplemente, otros consumidores que en España se limitan a mirar el precio. La verdad es que cuando entras en un súper y ves los metros y metros y metros de lineal que hay de grasas, de girasol, de no sé qué, cuando el aceite de oliva pues tiene reservado unos centímetros.
Es
porque es, bueno, tenemos un consumidor que no valora eso y que es incapaz de pagar pues 4 o 5 euros por un excelente aceite de oliva, y sin embargo pues luego sale de la compra y se va al bar de frente y se toma un gin tonic que le cuesta 6.
Es curiosísimo, Miguel Ángel, la verdad que siempre tocas unos temas que nos tocan un poco en la cartera, nos tocan en la calidad de lo que comemos, que yo creo que hay que tomar conciencia, porque
sin ninguna duda
hay que vivir ahora.
Es mucho mejor gastárselo en alimentos que en fármacos.
Yo pienso que
desde
sí.
Luego.
Miguel Ángel, ciérrame por fuera, por favor, que yo
gracias,
tengo que seguir
guapo.
Poniendo las calles.
Hasta luego.
Y por cierto, manda un saludo a Paqui Morcillo, que dice: me encanta Miguel Ángel Almodóvar y ahora tengo la suerte de escucharle con Carlos Herrera.
Oh, qué bien.
Así
qué
que
bien.
Saluda a Paqui,
ya,
por
ya
favor.
Ya me estaba yendo. Paqui, un beso.